los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo fraterno y solidario a toda América Latina y el Caribe. Bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa tenemos información sobre las movilizaciones en Panamá, la primera Asamblea Continental Campesina, las luchas estudiantiles en Chile y sobre los derechos de las mujeres indígenas en la región andina. Bienvenidos. En Panamá, el pasado 19 de octubre, la Asamblea de Diputados aprobó la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón. Organizaciones sociales se han levantado en protesta, a lo que el gobierno de Ricardo Martinelli ha respondido con una fuerte represión que ha dejado varios muertos y heridos. Aquí un reporte de Radio Temblor.
Acciones antipopulares, antidemocráticas, impositivas nuevamente han dado muertos y heridos, golpeados, torturados, detenidos por el gobierno del señor Ricardo Martinelli. Han llevado una vez más al pueblo panameño a exigir la inmediata derogación de la Ley 72 del 19 de octubre del 2012, que pone en venta las tierras de la Zona Libre de Colón, ubicada a 1:15 de la ciudad de Panamá, costa atlántica del istmo panameño. Ramón Benjamín, experto en derechos humanos, expuso una breve cronología de los hechos acaecidos en la provincia de Colón.
Básicamente lo que sucedió fue un periodo entre 1 y 2 semanas en que hubo un fuerte conflicto en la ciudad de Colón entre el pueblo colonense movilizado y las fuerzas policiales del gobierno a raíz de la imposición de un proyecto de ley que pretendía o facilitaba la venta de terrenos en la Zona Libre de Colón. Bueno, en junio de este año, el gobierno sometió a consulta en la Mesa de Concertación Nacional el tema de la venta de los terrenos en la Zona Libre de Colón, y la mesa dijo que estaba en contra porque no se encontraba justificación alguna para la venta. Sin embargo, inmediatamente el gobierno volvió a plantear la venta de la Zona Libre de Colón como una decisión soberana, la consulta no era vinculante. Ya en el mes de octubre, el 15 de octubre, se realiza entonces el primer debate y un periodo de supuestas consultas en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Inmediatamente se aprueba en primer debate, al día siguiente casi se aprueba en segundo debate y prueba en tercer debate e inmediatamente sancionado por el presidente de la República y promulgado en Gaceta Oficial. Lo que llama la atención es que en Panamá el proceso de formación de las leyes toma meses, o toma semanas, toma años. Sin embargo, esto en 4 o 5 días ya era desde primer debate hasta ley de la República. Una vez entonces se aprueba y se promulga en Gaceta Oficial, recrudecen los conflictos en la provincia de Colón, que ya había estado manifestándose con marchas y volanteos. La represión finalmente tuvo como consecuencia 3 muertos, un número que puede aumentar porque hay heridos de gravedad, cerca de 50 heridos entre balas y perdigones.
El pueblo panameño una vez más repite este calvario de la represión, las muertes, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli impuso en el 2010 la ley Chorizo que reformaba distintas leyes de interés social. Asimismo se repitió ante la reforma minera en el 2011 y el 2012, en donde se dieron muertos, heridos y detenidos. Esta ley 72 marca nuevamente otro hecho fatal, ya que pone 3 muertos debido a la resistencia del pueblo en las calles y, por supuesto, violaciones a los derechos humanos. El movimiento popular panameño está vigilante nuevamente a las pretensiones que quiere el gobierno nacional privatizar los espacios de desarrollo productivo para el pueblo panameño. Para la Minga Informativa de los Movimientos Sociales, reportó Radio Temblor de la red Jubileo Sur.
En Nicaragua, del 19 al 21 de octubre se desarrolló la primera Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina. en la que participaron líderes de organizaciones campesinas de los distintos países del continente. Entre sus conclusiones se destaca su firme decisión de continuar avanzando en las estrategias políticas y de lucha, reafirmando los compromisos de continuar articulando movilizaciones permanentes y conjuntas y reforzando los vínculos entre la lucha por la soberanía alimentaria y la defensa de las semillas. Aquí algunos extractos de las resoluciones finales leídas en el acto de clausura de la Asamblea.
Nuestra primera Asamblea Continental ratifica su firme decisión de continuar avanzando en las estrategias políticas y de lucha para enfrentar los desafíos presentes, consolidando nuestra estructura organizativa, reafirmando nuestras articulaciones nacionales, nuestra estructura regional, aprobando nuestra nueva Carta Orgánica y dando los pasos necesarios para continuar nuestro proceso de fortalecimiento de la democracia participativa en nuestras organizaciones.
Reafirmamos nuestro compromiso del quinto Congreso de continuar articulando movilizaciones permanentes y conjuntas en todos los niveles para enfrentar los intereses de las grandes empresas transnacionales y sus mecanismos de control, al mismo tiempo que buscamos construir un nuevo modelo de producción agrícola controlado por los trabajadores y campesinos y campesinas. Este modelo viene de la mano de ampliar las luchas por la tierra, en las luchas por los territorios y en el objetivo de construir una nueva matriz tecnológica basada en la agroecología y orientada a la soberanía alimentaria.
Nos comprometemos a reforzar los vínculos entre la lucha por la soberanía alimentaria y la defensa de las semillas, de la tierra, el agua y el territorio. Resistir de manera coordinada al avance de las legislaciones privatizadoras de las semillas y que criminalizan nuestras semillas propias. Seguir denunciando a las semillas transgénicas como herramientas de las corporaciones y amenaza para la salud y el ambiente, y resaltar el papel especial de las mujeres en la defensa de la alimentación sana y de las semillas propias.
Se escuchará la palabra, aunque la quieran callar.
En el sur de nuestro continente, en Chile, los jóvenes continúan en su lucha por mejorar la situación de la mayoría de estudiantes, tanto secundarios como universitarios. Apuestan por transformar una educación que fomenta la desigualdad entre ricos y pobres. Eva Osorio, dirigente estudiantil, nos cuenta sobre las principales batallas y logros conseguidos.
La lucha que hemos dado en Chile en torno al tema estudiantil se ha enfocado principalmente en dos problemáticas fundamentales. El primero es que la educación chilena crea y fomenta la desigualdad en los estudiantes. Es decir, los estudiantes cuando entran a la secundaria, entran a los primeros años de educación, vienen con más o menos los mismos aprendizajes y durante sus años de estudio se van fomentando las desigualdades. Tenemos casos de libros de estudiantes que vienen para los mismos cursos, que vienen con contenidos distintos, unos mucho más profundos que otros, y obviamente esos son para los estudiantes más ricos. Se fomenta la desigualdad con la educación. La educación que es para nuestros compañeros y nuestras familias de menos recursos es de muy mala calidad. Entonces el problema central es la calidad y cómo a partir de una educación de mala calidad se fomenta la desigualdad. La segunda batalla que se ha dado es por eliminar el lucro en la educación. La Constitución chilena y lo que establece la ley respecto a la educación primaria y secundaria es que se permite el lucro. en la educación primaria y secundaria. Es decir, pueden existir colegios, escuelas, las cuales el objetivo fundamental sea cobrar mucho para llevarse ese dinero a sus casas, a sus bolsillos, los dueños.
¿Cuáles son los logros, Eva, que han tenido en este proceso?
El año pasado tuvimos muchos logros, pero nunca fueron los que realmente estábamos exigiendo. Victoria que hubo parcial fue respecto al crédito con aval del Estado, que es el crédito al cual la mayoría de los estudiantes universitarios optan para poder financiar sus estudios. Este es un crédito que tú pides a un banco, cualquier banco privado, no el Estado, y es el Estado el que hace de aval para tu préstamo. Y por lo tanto, el negocio es exclusivamente para fomentar y enriquecer a esos bancos, porque si tú dejas la universidad, es el Estado el que debe pagarle al banco por tu crédito. Y las tasas de interés que debían cancelar los compañeros que sí terminaban sus estudios eran altísimos, era de 6%. Lo que se logró el año pasado con el crédito con aval del Estado fue eliminar a los bancos privados de ese negocio y lucro que estaban haciendo, y además reducir la tasa de interés a un 2%.
Antes de que se me escape, ¿podríamos decir que ahora el ser joven en Chile es un atentado?
Efectivamente, y es un atentado en todo sentido, ni siquiera ser joven. En Chile existir es una batalla, porque todos los sectores de la vida y los derechos básicos están profundamente privatizados. La educación, la salud, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, el dinero de tu retiro está en acciones de empresas. Para eso se utiliza. Por lo tanto, la batalla que están dando los jóvenes hoy día es la punta de lanza de una lucha muchísimo más grande. La educación hoy día es una prioridad, pero hay el tema de salud, vivienda, los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente son temáticas que están presentes y que también están ahí dando una lucha muy fuerte.
Bueno, agradecemos a Eva Osorio y recuerde que este es un aporte de Minga informativa para Voz de los Movimientos.
La Coordinación de Mujeres de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, inició una investigación sobre actividades extractivas y los derechos de las mujeres indígenas en 4 países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La investigación documentará un caso representativo de cada país desde el enfoque de la relación de los pueblos indígenas con sus territorios, de la cual emanan su identidad y su derecho a la libre determinación, es decir, el derecho a decidir su propio modelo de vida, organización social, producción y economía, entre otros. También se investiga la incidencia en los derechos de las mujeres, al ser uno de los grupos más vulnerables por su condición social, política, cultural y de género. Con estos datos se elaborará un informe que será presentado ante instancias internacionales de protección de derechos humanos y colectivos. Aquí el reporte desde la Red de Comunicación Indígena, CAUI.
El territorio es la base de la cosmovisión indígena andina. En varios países de la región, muchos territorios indígenas se están viendo amenazados por la presencia de grandes empresas transnacionales mineras que intentan colocar megaproyectos de extracción, sin tomar en cuenta las afectaciones que podría tener la comunidad. En este marco, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas ha iniciado una investigación en la región sobre los impactos o vulneración de los derechos de las mujeres indígenas por causa de las industrias extractivas. Música. Durante esta semana se inició las visitas a casos emblemáticos elegidos por las propias organizaciones indígenas en cada país: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Vamos a conocer un poco el caso de Colombia. El recorrido se inicia en Marmato, parcialidad indígena de Cartama, una comunidad ubicada en el departamento de Caldas, en Colombia. Marmato es una comunidad miembro del Consejo Regional Indígena de Caldas. Es un pueblo que realiza minería artesanal y se impulsó más con la llegada de los españoles. Así, desde hace muchos años trabajan en la minería artesanal. Marmato es conocida en toda Colombia con el nombre de Pesebre de Oro. Es una de las mayores fuentes auríferas del país. Desde el 2000, empresas mineras como Gran Colombia Gold y la llegada de la compañía minera de Caldas, filial de la compañía minera canadiense Colombian Goldfield, se ha pretendido desplazar a la comunidad para iniciar extracción de oro. Adriana Palomino, gobernadora indígena de esta comunidad, nos explica cuál es la situación actual de esta población que se enfrenta a la empresa minera y los impactos que existen, particularmente en las mujeres.
Este es un pueblo netamente tradicional minero desde hace más de 520 años, que cumplimos ahorita en octubre, el 12 de octubre, y uno de los megaproyectos mineros y de las problemáticas más grandes que tiene Marmato es el desplazamiento por la llegada de una multinacional que quiere hacer minería a cielo abierto. Y la minería es una de esas minería devastadora, esa minería que acaba con todo ecosistema y acaba con todo signo de vida, tanto animal, humano. Y es una minería que nos está perjudicando porque está dejando unos impactos, como es, si llegase a dar el proyecto, sería el desplazamiento forzado para nuestro municipio y sería el acabose y como sería como la exterminio total de un pueblo. El impacto ha sido grande porque cuando se dejó de trabajar, se cerraron las minas, hubo migración laboral, hubo migración de los hombres para otras ciudades en Colombia. Entonces la mujer se quedó sola, la mujer se quedó a cargo de la familia porque los hombres se tuvieron que salir para otros pueblos y las mujeres perdieron a pesar de sus esposos, perdieron sus hogares y la mujer pasó a ser a madre de tener un hogar, a ser madre de cabeza de familia, y fueron ellas las más afectadas porque tuvieron que comenzar a ejercer la minería para poder sostener su familia. Entonces ese impacto sí ha dejado secuelas en las mujeres aquí en Marmato.
En nombre del desarrollo, nuevas carreteras y mejoras económicas, en Caldas varios territorios indígenas llamados resguardos están amenazados por proyectos mineros. El caso de Marmato es algo más fuerte porque se pretende de manera forzada movilizar a la población hacia otros lugares y las autoridades del municipio, así como el Estado, no han realizado, como se señala en el convenio 169 de la OIT, la debida consulta previa, libre e informada para contar con el consentimiento de la población. Desde la Red de Comunicación Indígena de CAOI, este es un informe para Voz de los Movimientos.
Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.